ya es momento de libros, es momento de lecturas, porque como todas las semanas nos encontramos con nuestros amigos de Bibliotank. Esto es Leer es Resistir, en esta oportunidad con Sebastián Santander, director de proyectos de Bibliotank Soluciones Lectoras. Seba, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, feliz como siempre de poder conversar contigo y de ir descubriendo cómo llegamos también a este mes de octubre con los libros, con la resistencia desde los libros. Cuéntanos cómo está el ánimo en Bibliotank en este nuevo mes que ya comenzamos.
Uy, está duro el ánimo, difícil, ¿cierto? Después de lo que ha pasado el fin de semana, pero la acumulación de esos hechos violentos contra la ciudadanía, ¿cierto? Que de todas maneras nos afectan y nos hacen siempre reflexionar sobre lo que hacemos y cómo se puede aportar, ¿cierto? Como, ¿cuál es nuestro lugar en eso? Y con energías, con algunas actividades, motivadas, con el apruebo que se viene, así que con las emociones yo creo que a flor de piel.
Así es, claro, es bien fuerte lo que ha ocurrido en estos últimos días, ¿no? Con todo lo que pasó con este chico que lanzaron a las aguas del río Mapocho, y con la defensa también que hace el propio gobierno de Carabineros, una defensa a ultranza bien impresionante. Pero bueno, eso para muchos refuerza también la necesidad de cambio que tiene nuestro país, y más entendiendo la relevancia que tiene en esa línea el plebiscito, ¿no?
Sí, sobre todo la potencia, pero también creo que nos queda preguntarnos dónde están todos esos otros casos que sabemos que existen y que quedan un poco en impunidad, ¿cierto? Porque pareciera que este ha sido el más visible de un montón de mutilaciones, de vejámenes, de violaciones, de asesinatos también. Son muchos más de 20 asesinatos los que ocurrieron el año pasado en manos policiales. Entonces creo que es imposible tener la energía, ¿cierto? Es decir, claro, esto puede ser útil, pero también por otro lado el dolor de que tenga que ser útil de esta forma, ¿cierto?
Sí, es a propósito de libros que son críticos, de autores que denuncian permanentemente las violencias de diferentes aspecto, ¿no? Estoy mirando aquí el Instagram de Bibliotank y despidieron también con mucho cariño a Kino, ¿no? El poder de la palabra, la idea y la ilustración juntas para hacernos despertar e inquietarnos. Bonita despedida le hicieron a Kino.
Sí, nos emocionó bastante. Pasó y nos escribimos casi inmediatamente con una congoja que no pensábamos que teníamos, ¿cierto? Frente a este autor que nos ayudó mucho, yo creo, a reflexionar quizás impensadamente, ¿cierto? No con una conciencia de que podía detonar en nuestras mentes reflexiones críticas como las que han ido decantando en nuestros futuros, ya en la adultez. Y eso se agradece siempre de un autor o de una autora que pueda provocar eso, ¿cierto? Que nos vaya configurando de una u otra forma.
Así es. Muy bien, Seba, entonces, cuéntame cómo están las iniciativas de Bibliotank en este inicio del mes de octubre, qué es lo que trae octubre también en cuanto a la participación, a la conexión, a los talleres, a los clubes.
Sí, estamos bien tomándonos las cosas con calma, porque como viene el plebiscito tampoco sabemos mucho lo que sigue, ¿cierto? Entonces tenemos para este mes el lanzamiento de un club de literatura chilena reciente que retomamos de hace un par de años que lo hicimos por primera vez, y queríamos realizarlo porque nos parece interesante poder leer la literatura de hoy en base a la memoria, a la experiencia de vivir en este país, sobre todo hoy, ¿cierto?, con todo lo que hablábamos, y encontrarnos con autoras y autores. Este club es gratuito completamente y tiene cupos limitados. Ya en un ratito más va a estar publicada la información en nuestro Instagram y en nuestra página para que puedan inscribirse, así que esperamos que lo disfruten. Tenemos a tres autoras que nos han encantado mucho y que hablan desde diferentes lugares, así que les vamos a dejar la sorpresa para una próxima ocasión de quiénes son.
Perfecto. Club de Literatura Chilena Reciente, ¿no?
Exacto, sí. Y bueno, nuestra página web que sigue ahí, pueden verla, visitarla, descubrir todas nuestras actividades. Están nuestras lecturas en Instagram. Estamos también subiendo recomendaciones todos los viernes. Temáticas, nuestros clubes de lectura, ¿cierto? Armario Invisible, el de las queridas Bronte, el de literatura japonesa. También pueden acceder desde la página web. En cartelera encuentran todo.
Muy bien, Seba, también me llama la atención el tecito literario constituyente, que está también con todo, tengo entendido, esta semana conversando con autoras.
Sí, esa es una invitación que nos hizo Le Club de Té, que es una organización feminista que se dedican también a la lectura, a los clubes, y entonces hemos tenido algunas conversaciones y nos invitaron a participar. Estamos apoyando ahí con la invitación a algunas autoras. Ayer se juntaba Nona Fernández con Elisa Monti, y el día jueves a las 7, bueno, los cupos ya están llenos igual, así que se inscribieron más de 120 personas. El día jueves habla Carolina Brown con la Claudia Rodríguez, así que va a estar bien interesante esas conversaciones sobre constitución desde ese lugar, ¿cierto? Desde la escritora.
Perfecto, Seba, vamos a ir entonces con música para que ya nos hagas la recomendación de esta semana, que está muy potente, que estoy mirando algunos libros que han estado involucrados con el concepto de la prohibición, ¿no? Yo ya adelantaba este libro de la justicia chilena, que fue bien relevante en la década de los 90, de la hoy muy destacada periodista Alejandra Matus, y algunos otros libros también nos vas a estar comentando a propósito de esta fecha de los libros prohibidos, ¿no?
Dale, Richard, volvemos después.
No te preocupes, soy piritán, ya no estará en libertad. A todos vamos a engañar, a todos vamos a engañar. No te preocupes, soy piritán, ya no estará en libertad. Ya todos vamos a engañar, si a todos vamos a engañar.
Con Pirita, hasta ahora en la Nuevo Mundo conversamos con Sebastián Santander de Bibliotank. Leer es resistir, y hay muchísimos libros que han tenido que resistir incluso a intentos de prohibición. Seba, cuéntanos, estamos ya cerrando la semana que aborda toda la temática de los libros prohibidos y por ello nos quieres recomendar 13 en esta oportunidad, ¿no?
Sí, sí, nos convoca bastante esta semana, que si bien nace en Estados Unidos, nos interesa mucho tomarla y se ha tomado también en Latinoamérica, en algunos países, porque creo que es bueno visibilizar a estos libros prohibidos. Pareciera ser que una vez que la iglesia invisibiliza su labor en el índice de los libros prohibidos, que todavía existe, no ha desaparecido, la iglesia sigue actualizando su índice, pero ya no es tan visible como en la época de la Inquisición, ¿cierto? Y otra época, como que este concepto se oculta mucho más, ¿cierto? A pesar de que la censura sigue estando ahí en un montón de lugares de este mundo, que sigue siendo el mismo a veces, ¿cierto? El mismo de hace siglos, se mantiene ahí. Entonces, elegimos igual libros que no son como los clásicos de los que se hablan siempre. Si uno busca libros prohibidos, probablemente aparecen los 10 que son como los mismos de siempre. Dentro de eso está algo tragicómico. Uno de los primeros libros prohibidos fue la Biblia, por los romanos. Y bueno, luego la iglesia se dedicó a prohibir un montón más. Lo que elegimos fue, primero, un libro que fue prohibido en su país, que es Persepolis, de Marjane Satrapi, una autora que es iraní, donde nos cuenta en esta novela gráfica hermosa, en blanco y negro, los avatares de ser una niña y una mujer que crece en este Irán que está transformándose, y que va instalando diferentes dificultades para ser ella misma, ¿cierto? Viniendo, por supuesto, de una familia que era relativamente acomodada, entonces tiene una visión también desde ahí, ¿cierto? De estudiar en la universidad y otras cosas que como mujer no estaba autorizada. Entonces, este libro se prohibió y bueno, fue inevitable, llegó. La mayoría de los libros prohibidos han resistido, ¿cierto? Y también tiene una película, no sé si la conoces.
Así es un libro bien, bien potente, ya que, como tú dices, utiliza la técnica de las imágenes, del cómic, que empieza a partir del año 1979, cuando Marjane tiene 10 años y desde su perspectiva infantil es testigo de un cambio social y político que pone fin a más de 50 años de reinado del Chá de Persia en Irán y da paso a una república islámica. Allí va entonces repasando lo que significa vivir bajo un régimen fundamentalista islámico que sabemos no siempre es mucho más restrictivo con las mujeres, así es que es una muy buena posibilidad también de aproximarse a una realidad cultural diferente, Seba.
Sí, y además lo bueno es que cada capítulo tiene un nombre que hace alusión a ciertas cosas de la cultura iraní, ¿cierto? Habla del paño, ¿cierto? De cómo se usa, por qué se usa, de cómo se siente ella al usarlo, de cómo se ve temas, por supuesto, de la música que se escucha, ¿cierto? De todos estos sentires y también de la desaparición de personas y un montón de otras cosas. Es súper recomendable esta novela gráfica. Y además la película, que pueden encontrar, que dato interesante, se hizo a la antigua usanza, ilustración tras ilustración, ¿cierto? No con la modernidad digital. Entonces son más de 20.000, creo, ilustraciones que hacen que esta película tome vida. Así que
y esa es la primera. Está en YouTube, ¿eh? Tiro el dato inmediatamente, la busqué aquí, y está Persepolis también, Seba, en YouTube por partes, pero está en una muy buena calidad, así es que se puede ver también esta película que se basa en este tremendo libro, Sebastián.
Sí, sí, es impresionante, así que una recomendación. Aparte de ser prohibido en sí mismo, abarca unos temas que son muy actuales y que van a seguir latiendo en las sociedades que vamos a habitar en un futuro próximo. El siguiente ligándolo también al tema del futuro, que tampoco puedo contar muchas cosas porque hay aquí giros claves que si se desenlazan, ¿cierto? Se pierde un poco el gustito. Es Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut es, yo diría que uno de los autores más irreverentes de Estados Unidos. Escribe, tiene unos textos, unos juegos verbales, unas imágenes que son geniales. Y en este libro, que se llama Matadero 5, nos cuenta la historia de un soldado, ¿cierto? Que vuelve de la Segunda Guerra Mundial, pero en ese volver empieza un juego de memoria, de ir y volver al pasado y al futuro. Algo muy extraño que le empieza a suceder, y uno ve a este soldado, este personaje, habitando esos lugares. Entonces está muy bueno porque está lleno de sorpresas. Vonnegut hace siempre eso, es una cajita llena de chucherías, de sorpresas, de cosas que estallan, y uno entra a un mundo que no alcanza a entender completamente porque te lleva de la mano corriendo por todos estos espacios. Así que está muy recomendado también este libro.
Así es, un libro que despertó también la controversia en su momento. Sin embargo, los intentos de censurar la novela, que comenzó poco después de la publicación, esta censura tuvieron más que ver con las quejas sobre el tono irreverente, ¿no? Este tono que ya tú destacabas, Seba, las acusaciones y las representaciones también del sexo. Cuando el libro fue prohibido en las bibliotecas escolares de Michigan en 1972, el juez del circuito gobernante calificó la novela de Vonnegut de depravada, inmoral, psicótica, vulgar y anticristiana. Mira todos los motes que le pusieron a este pobre escritor, Seba.
Sí, no, y sobre todo imaginar que es un soldado que vuelve de la guerra, el cual también es una persona humana, y en Estados Unidos ser un soldado que vuelve siempre es algo de respeto que a Vonnegut en realidad no le interesa abordar. Entonces, sí, está muy muy bueno.
Perfecto, y llegamos entonces a Chile, donde también hemos tenido libros prohibidos.
Uf, sí, vaya que sí han tenido libros prohibidos, y quise tomar este en particular porque creo que le hace justicia a la capacidad de reflexión crítica y de análisis de las situaciones que hace la gran Alejandra Matus, que si no fuera por ella, muchas de las cosas que se han ido descubriendo en esta pandemia no las sabríamos y estarían todavía estancadas, ¿cierto? Y en 1994, si no me equivoco, Alejandra Matus saca un libro que se llama El Libro Negro de la Justicia Chilena. ¿Sí? Recordemos que en 1994 estábamos hace poquito saliendo de una dictadura, teníamos todavía a senadores vitalicios, el dictador todavía estaba ahí también, y sucede que este libro es eliminado, más de 1000 copias, los editores son tomados presos, y Alejandra tiene que dejar el país, ¿sí? Entonces podemos ver la potencia de lo que puede lograr el lenguaje, ¿cierto? Como resistencia y como crítica a unas sociedades que no queremos, ¿cierto? Y que podríamos hilarla ese momento con el momento de ahora, ¿cierto? Que posiblemente ha sido una lucha constante de Alejandra Matus por mostrar y visibilizar las injusticias terribles que vivimos en este país.
Así es, este libro que aborda la manera oscura en que opera el Poder Judicial chileno. En el año de su publicación, el libro fue confiscado y graves cargos se presentaron en contra de la autora. Alejandra Matus estaba a punto de entrar así en los mismos laberintos que ella retrató en su libro, ¿no? En esa época, el ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, ofendido por los contenidos del libro, pidió que se usara todo el peso del artículo 6B de la Ley de Seguridad del Estado en contra de la periodista. Este artículo era la estrella entre las leyes del desacato, para las cuales constituye un delito criticar a ciertos poderosos sin importar si lo que se dice es verdadero o falso. Impactante, impresionante el nivel de censura, de control en esa época, fines de los 90. De a poco se ha ido abriendo, ¿no?, la posibilidad de publicar, de criticar, pero resulta impactante, Seba, constatar que hace tan poco era esta la manera que tenía el poder para enfrentar un libro.
Sí, bueno, y de cierta forma, en términos de control de información, lo sigue siendo, ¿cierto? Y lo pudimos ver este fin de semana, ¿cierto? La capacidad que tienen de generar ese concepto nuevo, pero que antes les decíamos mentira, ¿cierto? Ahora le llamamos posverdad, en donde se puede llegar a inventar algo que no pasó, ¿cierto? Y lo bueno de ese hecho del 94 hasta ahora es que hemos atravesado como humanidad la revolución, la tercera revolución industrial, que es la revolución digital, que nos ha permitido estar al tanto de mucha información falsa, por supuesto, de mares de información inservible, pero también de información certera, que permite en muchos casos salvar vidas, ¿cierto? Y hacer justicia.
Muy bien, Seba, muchísimas gracias entonces por esta nueva entrega tan importante, tan sentida, siempre con nuevos libros y con diversas oportunidades para acercarnos a nuevas historias, a nuevos mundos, a nuevas culturas. Así es que, Sebastián Santander, un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando próximamente.
Nos seguimos encontrando, gracias a ustedes, que estén bien.